Unidos de América.
Piden sacar el fidelismo en las mesas de iniciativa a la reforma constitucional. 23 damas de blanco detenidas el domingo en Cuba. Opositores venezolanos denuncian situación de legislador acusado en relación al supuesto atentado contra Maduro. En Nicaragua continúan las protestas contra el régimen de Daniel Ortega. Jefe del Pentágono inicia gira por Sudamérica. Y los líderes de las dos Coreas acuerdan reunirse en Pyongyang en septiembre.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, un minuto. Es el mediodía del lunes, iniciando la semana, lunes 13 de agosto del año 2018. Soy Margarita Rojo, como siempre, en el estudio A de Radio Martí, junto a mis colegas de noticias, Eduardo Luján, Alfredo Jacomino. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Y todo listo para comenzar con los detalles de las noticias principales. Como siempre, comenzamos con Cuba.
Grupo de la oposición cubana publica algunas propuestas para cambiar artículos del proyecto de constitución que promueve el gobierno, entre ellas eliminar el nombre de Fidel Castro. Amado Gil nos ofrece más detalles.
Coincidiendo con el inicio de las discusiones sobre el borrador de la constitución que promueve el gobierno, la Red de Líderes y Lideresas Comunitarios hizo público en La Habana un primer documento con algunos de los cambios que han salido de los conversatorios que se realizan en las mesas de iniciativa constitucional, que tienen como objetivo proponer cambios en los artículos relacionados con la soberanía. Según Cuesta Morúa, que coordina la iniciativa, el artículo 5, que menciona al Partido Comunista como único, fidelista, martiano y marxista-leninista, es el que mayor crítica ha recibido.
Todas las palabras del artículo son antidemocráticas. Único, martiano, fidelista, marxista-leninista, vanguardia organizada, que guía, nada de eso conduce a la democracia. Con la excepción de Martí.
De hecho, las primeras propuestas emanadas de la Mesa de Iniciativa Constitucional redactan el artículo 5 así. Como Estado democrático, en Cuba se reconocen el pluralismo y el pluripartidismo políticos. Todos los ciudadanos pueden, en ejercicio de su libertad política, autoorganizarse en partidos o movimientos políticos. Otro artículo muy criticado es el número 10, que le otorga la soberanía del país al pueblo, pero que la ejerce a través de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado.
¿Quién decide qué? ¿Quién tiene la primera y la última palabra? ¿O el pueblo o el Estado?
De hecho, las mesas de iniciativa constitucional proponen cambiar el artículo número 10 de esta forma. Esa soberanía, insustituible e inalienable, es ejercida directamente o por medio de representantes electos y se expresa en el ejercicio pleno y autónomo por la ciudadanía, con sus libertades fundamentales de expresión, reunión, asociación y manifestación. Hasta hoy, según Manuel Cuesta Morúa, hay instaladas 42 mesas de iniciativa constitucional en el país. En Radio Martí les informó Amado Gil.
El abogado independiente René Gómez Manzano explica que el régimen de La Habana controlará todo el debate constitucional en Cuba y no permitirá ningún cambio en lo que ya se acordó.
Yo diría que lo fundamental no puede hablarse de un debate propiamente dicho. Es decir, básicamente son unas comparecencias, ¿no?, dirigidas por estos famosos dúos que han estado entrenando durante varias semanas. Fundamentalmente eso será lo que se hará. Es decir, siempre habrá alguna objeción, una propuesta alternativa, pero lo más importante que no se puede perder de vista es que en definitiva el mismo régimen será, es no solamente el que nombró a esos dúos, ¿no?, que son los que van a dirigir este proceso, ¿no?, en los distintos barrios y centros de trabajo, etcétera. Y no solo eso, sino que además van a ser ellos mismos los que van a levantar las actas correspondientes, son ellos mismos los que van a analizar las objeciones que se hagan y son ellos mismos los que en definitiva van a determinar qué cosa es lo que se somete ya a la decisión final de la Asamblea Nacional, que será la que hará por ley y por la Constitución, es quien tiene que hacer la versión final del proyecto constitucional. Entonces, qué cosa se le va a someter a la Asamblea Nacional y en definitiva qué cosa es lo que va a aprobar la Asamblea Nacional. Es decir, que todo esto, repito, no se le puede hablar de un debate propiamente dicho, proceso, sí, un proceso donde las personas hablarán. Entonces, en definitiva, de lo que todo lo que se diga ahí, lo que se va a reflejar es lo que les cuadre a ellos, lo que les parezca bien y lo que en definitiva les responda a su política y sus intereses.
La seguridad del Estado arrestó el domingo 8 damas de blanco en La Habana y 15 en Matanzas. Como nos dice Lourdes Esquivel desde la sede de esa organización femenina en Lawton, La Habana.
Hasta el momento han sido arrestadas 23 damas de blanco. En La Habana, 8. Matanzas, 15. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lawton, fueron arrestadas las damas de blanco y activistas de derechos humanos. Berta Soler, líder de la organización, Micaela Rock y Sodrelis Turruella, y al activista Ángel Moya. En el día de ayer, 12 de agosto, 154 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de blanco de llegar a misa. Como es habitual, el Partido Comunista de Cuba y el Departamento de Seguridad del Estado, todos los domingos rodea la iglesia de Santa Rita para que ninguna dama pueda participar en misa. Sobre las 3 de la tarde, dos damas de blanco intentaron acercarse a la sede. Ellas son Cecilia Guerra y Yamile Bargé. Fueron arrestadas violentamente y golpeadas. Y al liberarlas fueron multadas con 100 pesos monedas nacionales. Habla Lourdes Esquivel Vieito desde la sede nacional de las Damas de Blanco.
La expresa política y opositora Marta Beatriz Roque Cabello fue detenida en la mañana de este lunes en La Habana cuando se dirigía al tribunal para que le fuera revocada su licencia extrapenal. La activista Tania de la Torre Montesinos, integrante de la red de comunicadores comunitarios que lidera Roque Cabello, hizo la denuncia a Radio Martí.
El carro patrullero 482 en Santa Catalina a las 11:05 antes meridiano, Marta Beatriz Roque Cabello, cuando se dirigía a la sala de la seguridad del Estado, Tribunal Provincial, para la revocación de su licencia extrapenal. Ella se paró en Santa Catalina para ir al tribunal y ahí fue detenida en ese carro. A las 11 antes del día. Ella iba a presentar la extrapenal, su licencia, iba a revocar su licencia extrapenal hoy en la mañana y se iba a presentar con el documento para la revocación de su. Y ahí en la esquina la cogió el carro patrullero y se la está detenida en estos momentos. Estaba sola ella. Ella misma me llamó y me dijo que se la llevaban. Lo que no sé dónde está ni en el lugar donde está, no sabemos nada.
La economista y opositora Marta Beatriz Roque Cabello hizo un llamado a los 9 miembros del Grupo de los 75 que permanecen en Cuba a presentarse en el tribunal correspondiente para que les revoque la licencia extrapenal que se les otorgó por acuerdo de la Iglesia Católica y los gobiernos de España y Cuba. Todo esto en protesta por el encarcelamiento del líder opositor José Daniel Ferrer García.
3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba, un paco, se mantienen en ayuno en protesta por el encarcelamiento del expreso político José Daniel Ferrer, líder de esa organización opositora. Nelva Ismaray Ortega, pareja de Ferrer, forma parte de los ayunantes.
3 activistas están en huelga de hambre por la liberación inmediata del líder opositor y fundador del UNPACU, José Daniel Ferrer García. Este ayuno no solamente es por el hecho de que esté él en estos momentos sin dar prueba de vida, que no nos han dado prueba de vida, sino también por todos los presos políticos que se encuentran presos en estos momentos. Pero la primera fui yo, que él cumplió 6 días a las 11 de la mañana. De ahí Eliezer Góngora Izaguirre, 5 días. Vladimir Martín Castellano, 4 días. Y los 2 presos comunes que nos dan normalmente información de cómo son las prisiones, las pésimas condiciones y demás, llevan también 5 días en huelga de hambre, pidiendo la libertad inmediata de José Daniel Ferrer. Alimentos sólidos con un poquito de agua.
Y sobre este tema, el líder de la Unión Patriótica, José Daniel Ferrer, fue puesto en prisión con Ever Hidalgo. Bueno, resulta que a Ever Hidalgo el régimen lo ha puesto en libertad sin cargos y de esto nos habla a continuación Yolanda Huerga.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eber Hidalgo, detenido el 3 de agosto tras un accidente automovilístico junto al líder de la organización, José Daniel Ferrer, fue liberado este sábado.
Los golpes en sí no recibí. Me interrogaron varias veces, me levantaban por la madrugada, no me dejaban dormir. A cada vez que a ellos les parecía que me veían, me sentían un poco tranquilo y me llamaban, que me amenazaban con mis hijos, que me lo iban a meter preso, que me lo iban a desaparecer. Me decían, de José Daniel, me decían, José Daniel va a salir bien de él. A ti es que te vamos a podrir en años si nadie te conoce.
Según Hidalgo, durante los días que pasó en el Centro de Investigaciones de Versalles, en Santiago de Cuba, sufrió torturas psicológicas impuestas para que cambiara su versión de lo sucedido en el accidente.
José Daniel venía manejando y el oficial se nos tiró delante del carro y José Daniel, tratándoselo de quitar de encima, lo rozó suave, donde el oficial cayó, prácticamente se tiró y el carro cogió un bache y se le desinfló una vez. Detuvimos el carro y ahí el oficial se paró, no le había servido nada, amenazando a José Daniel que lo iba a meter preso. Ese día el oficial se encontraba vestido de verde del Ministerio del Interior.
José Daniel Ferrer se encuentra en prisión preventiva, una medida cautelar impuesta por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, que le acusa del delito de asesinato en tentativa contra un oficial de la Policía Política. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 12 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a noticias titulares en América Latina. Para hoy lunes está prevista la audiencia preliminar para el diputado opositor venezolano Juan Requesens, acusado de ser uno de los involucrados en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. La familia de Requesens reiteró que desconoce en qué estado de salud se encuentra el parlamentario. Vamos a la capital, en Caracas, con el informe de Adriana Núñez Rabascal.
La familia del legislador reveló a través de un comunicado que la tarde del domingo, Requesens se comunicó vía telefónica con ellos para solicitar productos de aseo personal. Sin embargo, indicaron que no saben en qué estado se encontraba el diputado cuando los llamó. La hermana de Juan Requesens, Rafaela Requesens, ha insistido en que el gobierno es responsable de cualquier cosa que pueda pasarle.
Con tu hermano, ni con video, ni con foto, ni con mensaje, ni con nada. El rey me puede poner todo esto en una gaveta. Nosotros queremos ver a Juan.
El presidente Nicolás Maduro explicó que el video divulgado en redes sociales en el que se muestra a Requesens semidesnudo dentro de un baño fue tomado mientras se le hacía una evaluación médica en el Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encuentra recluido.
Cuando le están haciendo el chequeo médico y lo filman, y él se puso nervioso y se ve, bueno, la situación del nerviosismo cuando el SEBIN llegó con la orden de aprehensión legal.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó como ilegal el arresto del diputado opositor Juan Requesens y lo consideró un ejemplo más de una larga letanía de abusos a los derechos humanos. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
También la opositora venezolana Lidia Tintori criticó duramente la situación en que se encuentra Juan Requesens, el legislador detenido la semana pasada por los servicios de inteligencia de Nicolás Maduro. Tintori, esposa del preso político Leopoldo López, habló con la prensa mientras visitaba a la familia Requesens.
Y en las últimas horas hemos visto cómo han violado los derechos fundamentales de Juan Requesens y de su familia. Y los que sabemos ¿qué significa eso? Tenemos que defenderlos, tenemos que apoyarlos. Aquí estoy con Rafaela, dándole todo el apoyo. Lo más importante es lo que ella diga, lo más importante es lo que ella siente, lo más importante es lo que sienta la familia, lo más importante es lo que vive la familia Requesens en este momento. Y lo que está viviendo la familia Requesens en este momento lo estamos viviendo millones de familias en Venezuela. Y esto nos tiene que dar más fortaleza, más fuerza, más determinación en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestra familia, porque Juan es un líder, no es un criminal, es un líder de la oposición, al igual que mi esposo, está preso hace 4 años y medio por ser un líder de la oposición. Esto es un ataque más a la oposición, es un ataque más a una oposición que está unida en sus derechos, unida en la libertad y en la democracia.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo a Colombia y a la oposición venezolana que llevará ante la justicia a los responsables del ataque con aviones no tripulados durante un desfile militar en Caracas.
Maduro aseguró el domingo que en Venezuela no habrá perdón para quienes planificaron, financiaron, colaboraron y participaron directamente en el hecho.
El gobernante también aseveró que algunos sospechosos involucrados en el atentado huyeron a Perú, a cuyo gobierno exigió capturar y entregar a las autoridades venezolanas.
Nicaragua vivió el pasado fin de semana nuevas marchas a favor y en contra del gobierno, en medio de la crisis que sacude al país desde abril. Los detalles en este informe de Luis Sequeira, de la Agencia Francesa de Prensa.
La policía informó que un simpatizante oficialista murió de un disparo por la espalda mientras una manifestación contra el presidente Daniel Ortega pasaba frente a la alcaldía de Matagalpa. Reportes de medios opositores indicaron que en la ciudad al norte del país se produjeron incidentes en los que paramilitares dispararon contra manifestantes. Mientras tanto, la marcha azul y blanca en Managua congregó a decenas de miles de personas.
Exigiendo que este gobierno salga de la presidencia y que también libere a nuestros presos políticos que están, ya tienen semanas de estar ahí recibiendo golpes diarios. Yo estuve en el Chipote, sé lo que se vive estar ahí adentro y ellos sufren y necesitamos que ellos salgan.
A menos de 2 kilómetros, una marea de banderas sandinistas rojinegras avanzó con mensajes de apoyo al mandatario y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. La Asamblea Legislativa, ampliamente oficialista, aprobó en julio una ley que declara terroristas a quienes marchan en contra del gobierno y muchos de los manifestantes detenidos han sido acusados de terrorismo. Las protestas iniciaron el 18 de abril y se extendieron tras una violenta represión que deja 317 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno afirma que los muertos son 197, sin contar el del sábado, de los cuales 5 son estudiantes antigubernamentales y los restantes mayoritariamente policías y agentes del orden.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa ignorando los llamados al diálogo nacional de los obispos católicos y de la Alianza Cívica. Jorge Orellana informa.
Los obispos nicaragüenses pidieron un encuentro con el canciller del país. Los jerarcas católicos coincidieron en que la situación de Nicaragua sigue siendo crítica en cuanto a las garantías a los derechos humanos. El cardenal Leopoldo Brenes condenó durante su homilía del domingo la muerte de un hombre ocurrida el fin de semana durante una manifestación contra el gobierno en Matagalpa y aseguró que desde la Conferencia Episcopal de Nicaragua se hacen todas las gestiones posibles para reanudar el diálogo.
Estamos haciendo todas las gestiones posibles para ver lo que más pronto posible, ojalá que tengamos las respuestas positivas para instalarlo en
el. Entre tanto, la Alianza Cívica también pide a Daniel Ortega reanudar el diálogo. El presidente de la COSEP, José Adán Aguirre, dijo que la Alianza Cívica solicitará a los nicaragüenses sus firmas en respaldo a una carta pública que enviarán al presidente Ortega. Por su parte, Fernando Sánchez, líder estudiantil de Nicaragua, aseguró que la represión continúa en el país, aunque ahora más oculta y disfrazada.
Ahorita, más con este tema de que las persecuciones son bajo perfil, son más escondidas y más disfrazadas por el régimen de Ortega Murillo, se está complicando aún más. Pero lo que pasa es que ahorita hay una cacería selectiva de los líderes y personas que habían participado en las distintas movilizaciones y protestas pacíficas, desde los líderes de tranques, de barricadas, estudiantes como yo, que tenemos orden de captura, por supuesto, estamos muy amenazados por el régimen, así como personas en los distintos departamentos.
Para Radio Martí, informó Jorge Orellana.
Colombia pidió órdenes de captura contra 16 miembros del Ejército de Liberación Nacional por el reclutamiento forzado de al menos 71 menores de edad.
Según la Fiscalía, la mayoría de las víctimas son niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años que fueron reclutados cuando se encontraban en edad escolar o viviendo en el seno de sus comunidades.
En la guerrilla, los menores realizan labores propias de la degradación del conflicto, como actividades delincuenciales, portar armas de largo alcance, marchas forzadas y vigilancia de los secuestrados.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Bueno, y ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para Cuba esta tarde, pero nada más y nada menos con nuestro colega, el regreso del colega meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Gracias, Margarita. Qué alegría estar con ustedes nuevamente.
Margarita, un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico, a unos 700 kilómetros al sur-sudeste de la Nueva Inglaterra y muy lejos de las costas cubanas, pudiera adquirir condiciones para convertirse en un disturbio tropical en los próximos 2 o 3 días, iniciando un curso al nordeste sobre el Atlántico Norte. En cuanto a la zona de tormentas eléctricas que estuvo afectando en horas de la mañana las costas de Cienfuegos, se ha movido esta tarde más debilitada sobre la Ciénaga de Zapata y el sur de Matanzas. Otras tormentas eléctricas están afectando las costas de Santiago de Cuba. En el pronóstico para esta tarde en Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en las últimas horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior. Las máximas para esta tarde, en lo que será un día muy cálido, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:21 minutos en Radio Martí, ahora con más noticias titulares en Estados Unidos. El secretario de Defensa, James Mattis, afirmó que Estados Unidos quiere seguir siendo el socio de elección en América del Sur. Esto al iniciar una gira por la región. Desde la capital en Washington nos informa Luis Alberto Facal.
La participación de Rusia y China en América del Sur ha tenido cero impacto en las relaciones entre militares con los socios latinoamericanos, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Jim Mattis. Las declaraciones del secretario de Defensa fueron formuladas el domingo, mientras viajaba a Brasil en el inicio de una gira por América Latina. Mattis indicó que apoya decisiones soberanas de estados soberanos y advirtió contra posibles incursiones dañinas de otras naciones. Hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. Países que vienen con regalos y grandes préstamos acumulando una deuda masiva en países que saben que no pueden pagarla, dijo Mattis, en lo que parecía una crítica a los préstamos chinos a países como Venezuela. Hablando con los periodistas en ruta a Brasil el domingo, el secretario de Defensa, Jim Mattis, también se refirió a la creación de la Fuerza Espacial anunciada por el presidente Donald Trump. Dijo que ha sido un punto de discusión desde los primeros días de la administración Trump. No estaba en contra de establecer una fuerza espacial. Lo que yo estaba en contra es apresurarse a hacer eso antes de definir esos problemas. Tuvimos un año, más de un año, para definirlos y la organización y solución en términos de institucionalizar el impulso hacia adelante es muy importante. En una carta a los miembros del Congreso en octubre pasado, Mattis había dicho que se oponía a la creación de un nuevo servicio militar y niveles organizativos adicionales en un momento en que, según dijo, nos enfocamos en reducir los gastos indirectos y de integrar las funciones conjuntas de combate. Luis Alberto Facal, Washington.
La Casa Blanca reaccionó con indignación por la difusión de un audio grabado en secreto por una ex asesora presidencial que fue despedida. Con los detalles desde Washington, Yoconda Tapia.
La Casa Blanca reaccionó a la controversia surgida a raíz de la revelación de la ex consejera presidencial Omarosa Manigault Newman, quien dijo que grabó en secreto las conversaciones que tuvo en la Casa Blanca, incluyendo cuando el jefe de despacho John Kelly la despidió en la sala de crisis. A través de un comunicado, la secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo textualmente: "La mera idea de que un miembro del personal introdujera subrepticiamente un dispositivo de grabación a la sala de crisis de la Casa Blanca muestra un desprecio flagrante hacia nuestra seguridad nacional, y luego hacer alarde de ello en la televisión a nivel nacional demuestra aún más la falta de carácter e integridad de esta ex empleada disgustada con la Casa Blanca". Funcionarios de la administración Trump anticiparon que están trabajando para lograr impedir la difusión de otras supuestas grabaciones de Manigault. Parte de su conversación con Kelly fue reproducida en el programa de televisión Meet the Press de NBC, en el que se presentó para promover su nuevo libro Unhinged, Desquiciado. En la grabación reproducida al aire y que Manigault Newman cita ampliamente en el libro, se escucha a Kelly decir que quiere hablar con ella sobre su salida de la Casa Blanca. Dice textualmente: "Durante los últimos meses me han informado que han habido algunos problemas bastante significativos, en mi opinión, relacionados contigo", le dice Kelly, y le menciona el uso que ella había hecho de vehículos de gobierno y problemas de dinero y otras cosas que él compara con ofensas que en las Fuerzas Armadas justificarían realizar una corte marcial. Yoconda Tapia, Washington.
Continuamos a las 12:25 minutos en Radio Martí, más noticias titulares. Los líderes de Corea del Norte y también Corea del Sur celebrarán una nueva cumbre en Pyongyang. Esto lo harán en septiembre y es la tercera desde que ambos países iniciaron este año un proceso de distensión. Nos informa Michelle Sagué.
Delegaciones de alto nivel de Corea del Norte y del Sur fijaron hoy el escenario y la fecha aproximada de la nueva cumbre durante una reunión celebrada en la frontera, según un comunicado conjunto que no precisa cuándo exactamente tendrá lugar el encuentro. El líder de la delegación norcoreana y presidente del Comité de Reunificación Pacífica de ese país, Ri Song-won. Él dice que espera que cuando se reúnan en septiembre lo puedan hacer con un sentido de responsabilidad y una conciencia clara. El encuentro se presenta como un paso más en el acercamiento entre los dos países rivales, aun cuando aumentan las dudas sobre los esfuerzos por poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. Este nuevo capítulo en el proceso de acercamiento intercoreano se abre después de que Washington y Pyongyang se acusaran mutuamente durante la semana pasada de incumplir los compromisos alcanzados en la histórica cumbre celebrada en junio en Singapur entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Alrededor de 70 muertos dejó una explosión en un depósito de armas en Siria. La agencia AFP recoge la información en el siguiente informe.
Unas 70 personas murieron el domingo por la explosión en un depósito de armas en Siria, según un nuevo balance divulgado el lunes por el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Unos 50 eran civiles, de los cuales 17 niños. El resto eran combatientes del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, formado por la ex filial siria de Al-Qaeda, que controla la mayor parte de la provincia de Idlib, donde ocurrió la explosión. El depósito estaba situado en un bloque residencial de la localidad Sarmada y pertenecía a un traficante de armas que trabajaba para la organización. Según el Observatorio de Derechos Humanos, la mayoría de las víctimas son miembros de las familias de los combatientes. La provincia de Idlib es una de las últimas de Siria que no está bajo control del régimen de Bashar al-Assad, quien tiene como uno de sus objetivos reconquistar este sector. La provincia cayó en manos de la oposición en 2015. Cerca de un 60% está bajo control de Hayat Tahrir al-Sham y el resto está repartido entre diferentes grupos rebeldes.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
12:28 minutos. Vamos con una noticia positiva en nuestro segmento de ciencia. Envolviendo una mano protésica con una piel electrónica, ayuda de nuevo a los que han sufrido alguna imputación a sentir presión y también e incluso dolor. Miguel Ángel Rivera nos explica.
El estudiante de posgraduado Luke Osborne desarrolló una piel electrónica para ayudar a los amputados a nuevamente sentir presión e incluso dolor.
La hemos diseñado de una manera que puede pasar por las puntas de los dedos, por lo que se adapta muy bien. Y la hemos modelado de la misma manera que nuestra piel. Tenemos diferentes receptores en la piel.
Cuando un amputado recoge un objeto, la presión sobre la piel electrónica crea un impulso eléctrico, llevado a los nervios existentes al final de la extremidad amputada. Estos son los nervios que conducen al cerebro. Diferentes objetos crean diversas cantidades de presión. Se puede sostener algo contundente, mientras que un objeto puntiagudo penetra más profundamente, causando una sensación de dolor y una reacción refleja de soltar el objeto.
¿Por qué realmente tenemos un sentido del tacto y la piel? Es para protegernos, ¿verdad? Si hace calor, hay una sensación de dolor. Ser capaz de sentir que algo está tocando la mano que no has tenido durante muchos años es bonito, bastante fascinante y por lo general es algo realmente emocionante cuando una persona con amputación lo siente de nuevo.
La investigación comenzó con dolor, pero los científicos dicen que la misma piel electrónica algún día podría devolver las sensaciones de placer.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, en efecto, están en sintonía con Radio Martí, nuestro informativo en edición del mediodía, entrando en la segunda media hora y, por supuesto, con muchas más noticias e informaciones de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Alfredo Jacomino y Eduardo Luján en noticias y en los controles, Juan Pendaz en la producción, Elena Rodríguez. Esta segunda media hora sabremos los temas que van a tratarse en el programa Cuba al Día. Muy bien y muy al día con Tomás Cardoso. Tendremos también contacto con un colega de La Voz de América. Nos dirigimos a Nicaragua en nuestra noticia en perspectiva. Y los deportes, hoy lunes con Rafael García Toledo. Pero ahora regresamos a Cuba con muchas más noticias.
El régimen impidió la celebración del concierto sin permiso del 349 que estaba programado para el sábado en La Habana Vieja. Al menos 8 artistas fueron detenidos, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y Yaneris Núñez, según aseguró esta última a Radio Martí.
En la propia esquina de la casa vinieron 2 patrulleros y nos montan a cada uno y nos dicen que tenemos que ir con la localización. Vamos hacia Zapatiste. Ahí estuvimos el arroz del día hasta las 9:00, casi 10 de la noche. Lo que nos cuentan después es en el lugar, en Dame San Isidro, desde las 5, la policía estaba ahí, estaba la seguridad y ya le habían dicho que no se iba a dar ningún concierto, que no podían pasar. Y ellos se quedaron ahí, empezaron a jugar al pon, porque habíamos ideado varias iniciativas, la gente se iba a disfrazar, se iba a hacer algunas máscaras, más bien estaba pintado de azul, ya se tenía como unos dibujos en el rostro, cada quien fue con una idea distinta y ellos logran entrar a la casa. La seguridad del Estado llaman a la mamá de Luis y le dicen que vaya a sacar a esta gente de allá, de la casa. La mamá va y lo saca. Y ellos salen, se quedan afuera en la calle y parecen que los ánimos a caldearse un poco y la policía empieza a recoger a la gente en las patrullas. Pero lo que me cuentan es que los vecinos de San Isidro, que nos conocen porque hemos hecho varias actividades ahí en San Isidro, empiezan a gritarle a los policías que eran unos birros.
Todos los artistas detenidos fueron puestos en libertad horas más tarde.
Y desde la capital cubana, el artista Amaury Pacheco, de Omni Zona Franca, pide que se realice un debate público en la isla respecto al decreto Ley 349 que regula las actividades culturales.
Ese espacio único es el que nosotros también, entre otras cosas, estamos pidiendo. Estamos pidiendo también un debate real sobre esa ley. Nosotros hablamos con la seguridad del Estado, que fue la que estuvo frente al evento que nosotros hicimos, que lo prohibió, diciéndole que necesitábamos un diálogo directamente con el ministro de Cultura, un debate real, público, sobre esa ley, ¿me entiendes? Y la derogar esa ley. Pero no obstante a eso, esa ley termina directamente con la ley de la Constitución, porque es una ley ministerial que viene de la 226. Es una modificación, la 349, la 349 es una ley que viene de la 226 y es una modificación que se ha convertido, que se quiere convertir en una ley a partir del 7 de diciembre. Pero ya, estando en la realidad cubana, cuando nos prohíben hacer un concierto en casa como lo hemos hecho durante todos estos años, festival de rotilla, el festival de poesía sin fin, diferentes festivales de rap, bien, ¿no? Es decir, que no hay espacio para la alternatividad, no hay espacio para un arte libre. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos defendiendo esta línea directamente.
La Asociación para la Libertad de Prensa, APLA, con sede en La Habana, documentó los arrestos de 12 periodistas independientes en el mes de julio.
La provincia con más detenciones arbitrarias de comunicadores fue La Habana, con 5, seguido de Guantánamo y Holguín, con 2 cada una, Granma, 1, Camagüey, 1 y Villa Clara, también 1.
La APLA subrayó que estos son los casos registrados por ellos y que la existencia de otros es muy probable.
Entre tanto, la seguridad del Estado coaccionó a la propietaria de una casa en La Habana, donde viven 2 periodistas independientes, para que los saque del lugar. Se trata de Adriana Zamora, hospitalizada a la espera de dar a luz, y su esposo Ernesto Carralero.
Nosotros vivíamos en casa de una amiga nuestra que nos había prestado su casa ya desde hace como un año. Y entonces hace aproximadamente 3 días la habían citado también a ella para el motivo de la citación de siempre vi. Entonces la amiga nuestra nos dijo que ellos la habían amenazado, le habían dicho que podían tomar alguna medida contra ella porque ella nos estaba alquilando, algo que es mentira, no nos estaba alquilando, y le habían hecho firmar un papel que nos teníamos que ir de la casa. Y bueno, a ver, nosotros nos vamos a ir, por supuesto, porque ella tiene su propia vida, es algo que hay que respetar. Y ahora también le dejaron a ella una citación para mí y le hicieron firmar la citación esa, que es para el lunes a las 10 de la mañana.
El relato.
Tras eliminar la serie El Señor de los Cielos por coacciones del régimen, el paquete semanal incluyó en su oferta el proyecto de constitución, la Carta Magna vigente, propaganda del Partido Comunista y Hasta la Historia me absolverá de Fidel Castro.
Los proveedores del paquete eliminaron a principios de julio El Señor de los Cielos porque la trama implicaba a Raúl Castro y a otros miembros del gobierno en el narcotráfico en Colombia.
La inclusión de propaganda política de interés del régimen indica una escalada en el control de los contenidos del paquete, un lucrativo negocio en uno de los países más desconectados del mundo y ante la aburrida oferta de la televisión estatal cubana.
El libro titulado La falsa imagen, evidencias irrefutables del ex prisionero político Alfredo Felipe Fuentes será presentado en Miami el próximo miércoles por el Instituto Interamericano por la Democracia.
Según el analista Carlos Alberto Montaner, Fuentes demuestra los errores y los horrores de ese régimen al recopilar los textos de Fidel Castro y de otros personeros del régimen.
Felipe Fuentes, prisionero de conciencia del Grupo de los 75, estuvo más de 7 años encarcelado en Cuba.
Son las 12:36 minutos y ahora para conocer los temas que van a escuchar esta tarde, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, contamos, como siempre, con el colega y director del programa, Tomás Cardoso. Tomás,
buenas gracias, tardes. Margarita. Buenas tardes, un placer, como siempre, estar junto a ti, Eduardo, y también Alfredo, aquí en el noticiero estelar de Radio Martín. Hablaremos sobre la situación de Marta Beatriz Roque.
Oye.
Me dijo minutos antes de salir que acudiría a la sede de la Seguridad del Estado en el Tribunal Provincial. Lo delicado que es que aparentemente había algunos colegas del grupo de los 75 que la iban a acompañar y no fue así. Se personó sola. Veremos a ver qué hay detrás de esto.
Okay.
La situación de este reo, el preso común, que murió en condiciones sospechosas en una celda, se personó la familia hoy
a pedir explicaciones.
Claro. Un preso común en
cualquier
parte
del mundo. Vimos la foto. Muy raro.
Okay. Vamos a hablar sobre ese tema. Y también el culto a la personalidad del hombre que está allá en la piedra, en Santa Efigenia. 7 artículos en Gran Madrid.
Hay un efeméride hoy al respecto.
El 92 natalicio, okay. Aniversario de su natalicio. Y en la segunda parte del programa, Margarita, te va a gustar esto.
Dale.
Después de 13 días en Camagüey se recogió la basura. Gracias a una denuncia de Radio Martí, hablaremos qué pasó.
Todo el crédito.
Y sí, terminamos estamos. Con los artistas. Los artistas que el sábado fueron detenidos y no se les permitió hacer su performance y su recital y pidiendo la derogación de 349.
Concierto todo eso 349 en La Habana. Gracias, Tomás Cardoso. Eso a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Y escucha también en Contacto Cuba a partir de las 3:30 de la tarde aquí en Radio Martí al colega Luis Felipe Rojas con informaciones sobre las cárceles, precisamente en Camagüey, donde la semana pasada obligaron a 2 ancianos, padres de un preso político, a desvertirse. Esto fue en el día en que visitaron a su hijo en la prisión. A las 3:30 de la tarde en Contacto Cuba.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:39 minutos. Más informaciones en Radio Martí. La ciudad de Quito, la capital de Ecuador, dio refugio el domingo a unos 200 inmigrantes venezolanos y los reubicó en 6 centros de acogida temporal, mientras la alcaldía de la capital ecuatoriana declaró el viernes la situación de emergencia humanitaria, justamente por la afluencia masiva de venezolanos, para garantizar su seguridad. Dentro de este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones informó este fin de semana que desde inicios de agosto, más de 5.000 venezolanos han entrado a diario al Ecuador. Las autoridades ecuatorianas pretenden que los venezolanos que deseen quedarse en el país tengan la posibilidad de regularizar su situación en poco tiempo y que puedan dejar de depender de la asistencia pública.
La Fiscalía brasileña denunció a los exministros Guido Mantega y Antonio Palocci, dos de los hombres más influyentes en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, por corrupción y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada el pasado viernes por los fiscales de la Operación Lava Jato, que investigan desde hace más de 4 años el vasto escándalo de corrupción destapado en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
Y la oposición chilena pidió la renuncia del nuevo ministro de Cultura, Mauricio Rojas, luego de que salieran a la luz unas declaraciones suyas del año 2015, en las que afirmaba que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es un montaje.
Representantes de los partidos opositores de centro-izquierda, además de los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, reclaman la salida de Rojas, quien sumió la cartera de Cultura chilena el jueves pasado.
Más informaciones en Radio Martí. Más de 300 personas resultaron heridas, 9 de ellas de gravedad, tras el hundimiento de una plataforma durante un festival de música en la ciudad gallega de Vigo. Con los detalles tenemos la agencia France Press.
Momentos de angustia en España cuando una plataforma montada para un festival de música se hundió, provocando más de 300 heridos. El accidente tuvo lugar en la ciudad gallega de Vigo, en el noroeste del país. El muelle de madera, de unos 30 metros de largo y 10 metros de ancho, ubicado sobre el mar, estaba lleno de espectadores que habían acudido para ver un concierto de rap en el marco del festival O Marisquiño. De golpe se vino abajo poco antes de la medianoche del domingo.
Estábamos muchísima gente en el paseo de madera y se escuchó un crujido y de repente cayó todo y nos encontramos entre la madera y el cemento nos cubría la cabeza y veíamos que toda la gente intentaba salir pero nadie conseguía salir y la gente gritando y al final, bueno, por suerte salimos bien.
Yo creo que la plataforma cayó por el peso de la gente, pero es que había muchísima, pero mucha gente.
La gran mayoría de los afectados sufrieron heridas leves como contusiones, indicaron autoridades sanitarias, pero una decena sufrieron fracturas, traumatismos encefálicos o neumotórax. Según testigos, el muelle cedió durante la primera canción del concierto del cantante Rels B, quien habría pedido a la multitud que saltara.
Polémica en Cataluña por la anunciada presencia del rey Felipe VI el 17 de agosto en el acto de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambril, en el primer aniversario de los ataques terroristas. Detalles en este reporte de Rafael Martínez Sexto.
La mayoría de los partidos independentistas no organizarán protestas contra la presencia del rey, pero el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se encarga de reiterar que
los catalanes no tenemos rey.
El independentismo catalán señala que las familias de las víctimas son los protagonistas centrales del acto, pero insiste en homenajear a los políticos encarcelados, algo que critica el partido Ciudadanos a través de su presidente en Barcelona, Karina Mejías.
Es absolutamente intolerable que alguien pretenda apropiarse de esos actos intentando politizarlos.
De todas formas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, agradece que el centro del homenaje son las víctimas del terrorismo.
Agradecer el tono que está adquiriendo la celebración, la conmemoración del próximo día 17 de agosto.
A pesar de ello, el Partido Popular le dice a Sánchez que su gobierno se la juega si permite los insultos al rey Felipe VI durante la celebración del acto. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:43 minutos en Radio Martí. Nuestra noticia en perspectiva. Las protestas continúan en el país centroamericano de Nicaragua y el gobierno de Daniel Ortega no parece estar dispuesto a reanudar el diálogo nacional que impide también, entre otros, la iglesia de ese país. Hace días ha estado recorriendo las calles de Nicaragua el colega de Voz de América, Yesel Tobías, y lo tenemos hoy para ustedes para que conozcan un poco más lo que está ocurriendo en ese país. Yesel, gracias por acompañarnos y participar con nosotros en Noticiero de Radio Martí. Cuéntanos cómo ha sido este fin de semana.
Muy buenas tardes, Margarita. Efectivamente, hemos tenido un fin de semana marcado una vez más por las manifestaciones. Al menos 3 manifestaciones oficiales se desarrollaron, 2 de ellas organizadas por estos grupos autodenominados autoconvocados, es decir, liderados en su mayoría por estudiantes, que fueron los que originalmente iniciaron las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega. El objetivo de estas manifestaciones de este pasado fin de semana es exigirle al gobierno que libere a los que ellos llaman presos políticos, según organizaciones de los derechos humanos. Se trata de un poco más de 130 estudiantes que están acusados por el gobierno de ser terroristas, golpistas, a pesar de que su único delito ha sido simplemente recorrer las calles del país manifestándose. Tuvimos también en este fin de semana una jornada en donde miembros del partido Sandinista para la Liberación Nacional, es decir, el partido de gobierno, también se manifestaron. Nosotros estuvimos en esas manifestaciones también, y fue curioso ver cómo las imágenes del canal oficialista o de los distintos canales oficialistas que tiene el gobierno de Nicaragua mostraban imágenes de cientos de miles de personas apoyando específicamente esa manifestación, mientras nosotros con nuestras cámaras estábamos enviando video en vivo también simultáneamente y mostrábamos calles vacías con pocas personas y poca participación. Entonces muchas personas lograron ver a través de nuestros lentes.
Ahí está la alternativa.
Entre la realidad y la mentira.
Ahí está la alternativa. Oye, Yesel, estuve leyendo tu crónica también justamente por la página digital de Voz de América, y tú dices que el gobierno de Daniel Ortega lo que pretende es demostrar como que la capital, Managua, ya está regresando a la calma. ¿Es cierto que hay calma en Managua?
Hay una tensa calma, efectivamente, en comparación con los meses anteriores, incluyendo el mes de julio, en donde hubo unos enfrentamientos brutales, que incluso atacaron a una iglesia y encerraron a un grupo de jóvenes, de 150 jóvenes de estudiantes, murieron dos de ellos. Pero estos enfrentamientos violentos, al menos aquí en Managua, han cesado, muchos negocios han empezado a reabrir, no con la normalidad de antes, sino abren muy tarde, a eso de las 11 de la mañana, cierran muy temprano antes de que oscurezca, y por las noches, vamos a decir a eso de las 7 de la noche en adelante, es prácticamente imposible encontrar un restaurante abierto, las calles están desoladas en la capital Managua, esto parece un pueblo fantasma a esa hora. Entonces, a pesar de que hay cierta calma, y algunos negocios ya abren, las escuelas han reabierto, y se está haciendo un llamado para que los alumnos regresen a las aulas, en realidad también esta calma parece no solo tensa, sino también muy débil. Muchos con los que hablábamos el día de ayer, entre ellos algunos curas de la nación con los que conversábamos, aseguran que en cualquier momento la violencia puede regresar, en vista a que el mismo presidente Daniel Ortega se está negando a retornar a la mesa de diálogo. Entonces, si no hay diálogo y simplemente hay una aparente calma, en realidad las condiciones siguen siendo perfectas para que la violencia retorne aquí al país.
Aparte de los que están manifestando, como tú mencionabas también, a los estudiantes que, como dices, hicieron una especie de maratón, estaban en bicicleta, corrían, caminaban, todos pidiendo la liberación, como tú afirmas, de los presos políticos, 150 que se calculan, y también pues respuesta ante los 350 muertos desde abril. ¿Qué dice el pueblo? ¿Qué dice la gente? Los que quizás no están en la calle, pero que pueden estar no participando abiertamente, pero sí afectados por lo que está ocurriendo. ¿Qué te dicen?
Sin ninguna duda, ellos tienen temor. La gente ahora mismo se respira un ambiente de miedo. Ninguna persona quiere estar a solas en la calle. Hay cierto temor de salir por las noches. Y cuando les preguntamos cuál sería la salida a esta crisis, a esta problemática, qué los haría sentir mucho mejor, ellos hablan de la presión internacional, que es muy necesaria, pero también hablan de la salida del presidente Daniel Ortega. Lo ideal, como muchos me dijeron, sería una salida constitucional, es decir, que se adelanten las elecciones como se ha propuesto, pero sin ninguna duda las personas andan con incertidumbre en las calles ahora mismo del país.
Y se tiene que estar sintiendo el impacto económico, como tú dices, por la capital, ¿no? Muchas personas que tendrían deseos de viajar para ver a sus familiares o el mismo turismo tiene que haber mermado por la violencia y por los disturbios. Pero la última pregunta que tengo, Yesel, la participación de la iglesia es importante para los oyentes en Cuba, que sepan cuán fuerte y cuán activa está la iglesia nicaragüense, la iglesia episcopal, la iglesia católica nicaragüense. ¿Tienes alguna información?
Sin ninguna duda, y me lo decía el día de ayer el padre Monseñor Raúl Zamora, que es uno de los líderes que ha liderado incluso las negociaciones acá en el país, me decía: el presidente Ortega le teme a dos cosas, a la iglesia y a los medios internacionales de comunicación. Esos son los dos grandes temores, porque la iglesia en este país es muy fuerte, la iglesia católica es muy poderosa, estamos hablando de una comunidad que valora muchísimo la unión familiar y la espiritualidad de estas familias. Por lo tanto, la voz de la iglesia está jugando un rol prácticamente de liderazgo ahora mismo, no solo en las negociaciones pantanadas, pero también en el día a día de las personas. Incluso el número de personas que están asistiendo a las iglesias católicas desde que iniciaron esta crisis ha aumentado exponencialmente, y ayer nosotros estuvimos en una misa en la mañana siendo testigos de la cantidad de personas que ni siquiera cabían en la iglesia asistiendo a ellas, porque no solo están buscando esperanza y tranquilidad en sus corazones, sino también están buscando una guía, un líder, y eso es lo que la iglesia está ofreciendo.
Y ahora lo ha ofrecido también en el pasado. Te agradecemos, Yesel Tobías, como siempre, tu participación, colega de Voz de América, en especial para Martín Noticias, Radio Martí, edición del mediodía. Rápidamente pasamos a nuestro segmento de tecnología. Qué buena noticia de Chile. Ingenieros en ese país han creado una bolsa ecológica que se puede disolver. Qué buena noticia, disolver en el agua. Así nos informa Henry Llanos.
Baratas y prácticas, 1 billón de bolsas de plástico se usan y se desechan cada año en todo el mundo, según el Earth Policy Institute. No se biodegradan y pueden contaminar los océanos y los vertederos durante siglos, pero un grupo de ingenieros en Chile creó una alternativa. Las bolsitas se ven y se sienten como aquellas fabricadas con el plástico tradicional, pero son solubles en agua, y una vez que se disuelvan en el agua, no dañarán el medio ambiente, dicen sus diseñadores.
Lo que se hace en la bolsa es sacar contacto con el agua, el oxígeno que tiene el agua, que es H2O, ingresa a la cadena, digamos, de nuestra bolsa, a la cadena del polímero, extrayendo el hidrógeno. Por lo tanto, lo que va a quedar va a ser el carbono y algunos elementos que nosotros hemos adicionado a la fórmula.
Después de disolverse, el agua restante es incluso segura para beber. A diferencia de las bolsas de plástico tradicionales, las SoluBags no están hechas con derivados del petróleo.
Ha sido una sorpresa para nosotros encontrarnos de que nuestra loca y tal vez estúpida idea inicial hoy sea una alternativa al gran problema del plástico en el mundo. Nosotros cuando iniciamos esto pensábamos solucionar un problema local. Nunca pensamos que todo el mundo andaba en búsqueda de una solución.
Los fabricantes de SoluBag están explorando la creación de otros productos plásticos solubles en agua como cepillos de dientes y cuchillos.
Buenas noticias en ciencia y tecnología, y van a haber buenas noticias también en los deportes. Y allá tenemos a Rafael García Toledo. Rafael, bienvenido otra vez al lunes. Cuéntanos las buenas y las malas, porque
bueno,
hay de todo.
Exactamente, te quiero decir, depende de qué lado tú estás. Vamos a hablar de los juegos ayer brevemente. Ok, los Mets le ganaron 4-3 a los Marlins, lo cual ninguno de los dos va. Eso están pescando ya de vacaciones. Esta verdad sí, Boston le ganó a tu equipo de los Orioles 4-1.
Orioles, eso tampoco es noticia.
No, los okay. Orioles tienen el peor récord de las sí. Grandes Ligas. Pero ya que tú estás aquí, vamos a hablar de Julito Martínez.
No, está acabando, lo sé.
Julito Martínez ayer batió de 4-2, tiene 37 jonrones, el líder de las ligas mayores en eso. 104 carreras impulsadas, el único que tiene más de 100. Ok, y batea 333. ¿Qué quiere decir eso? Que está en segundo lugar en bateo.
Increíble.
Y si tuviera en primer lugar, pues tendría la triple corona.
Julito Martínez de Jayalía.
Exacto, la triple corona. Ok, pero tiene un compañero precisamente que batea antes que él, que se llama Mookie Betts, que está bateando 19 puntos por encima de él y le va a echar a perder la triple corona.
Bueno.
Y además está peleando para ser el jugador más valioso entre los dos. Le dijeron que por su parte. Ganaron ayer también, le ganaron 7-2 a Texas. Stanton bateó su jonrón número 30, bateó de 4-2, pero están a 9.5 juegos de Boston, o sea que es muy poco probable que ya los alcance. Toronto le ganó 2-1 a Tampa. Los Tigres de Detroit le ganaron a los Mellizos de Minnesota 4-2. Arizona se impuso 9-2 a Cincinnati. Los Bravos de Atlanta le ganaron a Milwaukee, que se empezaba a resbalar después que estaba en primer lugar de la división y pensaban que iban a... Bueno, pues...
No fue así.
El único que está funcionando... Hay dos que están funcionando que lo consiguieron. Uno fue Caín, y uno es Caín, y el otro es Yelly, que fue de aquí a allá, y está peleando por el champion bate de la Liga Nacional. Pero los otros han caído. Cleveland le ganaron 9-7 a las Medias Blancas de Chicago. Los Marineros de 7, 4-3 le ganaron a Houston. Los Cardenales ayer le ganaron 8-2 a Kansas City, que es otro de los equipos caídos completamente. Colorado se impuso 4-2 a los Dodgers. San Diego, que también está muy mal, le ganó 9-3 a los Phillies de Filadelfia, que están muy bien.
Ven acá a jugar los Nacionales, Hugo.
Los Nacionales, bueno, allá llegaré. San Francisco ganó 4-3 a los Piratas. Orlando se impuso 8-7 a los Angelinos. Y los Cachorros de Chicago le ganaron 4-3. Lo siento, a los nacionales. Entonces,
por eso dije que habían buenas y malas noticias.
Nacionales tuyos. Así que te dieron dos golpes.
Me encanta lo de Julito Martínez.
Te dieron dos golpes, así, Julito Martínez. Bueno, hoy, a Muy Activa, desde las 7:35, los males juegan con los bravos. A las 8, los nacionales visitan a los cardenales. A las 8:05, los Diamondbacks de Arizona juegan con los Rangers en Texas. A las 8:15, también, los Azulejos de Toronto viajan a Kansas City a jugar con los Reales de Kansas City. Ya más tarde, a las 10:05 en el oeste, los Marineros de Seattle juegan con los Atléticos de Oakland. Y a las 10:10, los Gigantes de San Francisco juegan con los Dodgers. El último juego también a las 10:10 son los Angelinos de Los Ángeles, que van a visitar a los Padres de San Diego.
Tiene sorpresa, ha habido sorpresa, porque me dijiste que se está cayendo, hay equipos que se están cayendo, otros que se han mantenido, como el de Boston.
Sí.
No hablemos de los Orioles, pero ¿hay alguna sorpresa para ti?
Bueno, nos sorprende los Nacionales de Washington, que nos sorprenden cada año con un equipo tremendo en el papel. Uh-huh. Y que, perdón, ha perdido una
se
beta.
Se aflojan.
Tienen una beta amarilla que cuando llega al final de la campaña se le enfría el guarapo siempre.
Bueno, no, pues y tienen que tener a Julito Martínez. Si lo tuvieran en el equipo, yo creo que Julito Martínez nos ayudaba.
Exactamente.
Pero otra, además de Washington, dime otra.
Otra
que te llame la atención.
Otra sorpresa. Bueno, te voy a decir otra sorpresa. Bueno, el surgir de dos equipos jóvenes que han hecho las cosas muy bien, okay, haciendo lo que dicen Derek Jeter que está haciendo los Yankees, con los Marlins, y que no está haciendo, que son Atlanta y Filadelfia. Los dos buscaron muchachos nuevos, poquito a poco, vinieron de abajo, escogieron en la lotería o el draft, desarrollaron sus muchachos, no los cambiaron, se quedaron con ellos y están peleando por el gallardete.
Y Boston ha hecho todo lo que tenía que hacer.
Boston ha hecho todo lo que hacer, y entonces lo criticaron por firmar a Julito Martínez, que estaba sentado y me decía que dame mi billete. Yo soy de Jayalía y hay que pagarme.
Dímelo.
A fin tuvieron que dárselo y no se han arrepentido. Porque ayer estaba oyendo a Tom Verducci, uno de los más inteligentes comentaristas que hay, diciendo que es el bateador más científico que hay en el béisbol en este momento.
Julito
estudia
Martínez
todo completamente, anda con un laptop abajo del brazo. Okay.
Sí, pero tiene el brazo. Olvídate del laptop, tiene el
brazo.
No,
pero estudia todos los pitches, todo el mundo. Está
bien. Rafael García Toledo, Los Deportes en Radio Martí. Para cerrar, como siempre, en el mundo del entretenimiento, escuchen. El musical Carmen, La Cubana, se presenta exitosamente en el Teatro Sadler Wells, nada más y nada menos que en Londres. Carmen es interpretada por la cantante cubana Luna Manzanares, mientras su coterránea, ustedes la conocen, la artista Albita Rodríguez, es una de las protagonistas del musical que conquista actualmente a la capital inglesa, nos informa Alejandro Escalona.
Albita Rodríguez, mejor conocida simplemente como Albita, está disfrutando de sus presentaciones en Londres en Carmen la Cubana, una nueva versión de la ópera Carmen de Georges Bizet que tiene lugar en la víspera del 1 de enero de 1959 en La Habana, Cuba. La gira mundial de Carmen la Cubana comenzó en París en 2016. Albita dijo a la agencia de noticias Reuters que hay mambo, cha-cha-cha, guajira, danzón y música de santería afrocubana. Carmen es el trabajo más reciente en la distinguida carrera de Albita Rodríguez. Albita nació en La Habana en 1962 de padres cantantes, ganó fama en Cuba, pero su carrera vino a despegar cuando llegó a Miami en año 1993 y nos estuvo visitando en 1995 aquí en Washington. Albita dice que está muy orgullosa de representar la música y la cultura cubana. Desde entonces se ha presentado en todo el mundo, frecuentó a estrellas como Madonna y en otros tiempos a Gianni Versace y lanzó 8 discos, 2 de los cuales han ganado premios Grammy. Es todo por el momento. Washington, Alejandro Escalona.
Martín Noticias.
Y ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Radio Martí al mediodía, hoy lunes 13 de agosto del 2018. Gracias al regreso de Rafael García Toledo y por supuesto también a nuestro colega meteorólogo Lázaro Domínguez. En la noticia, Alfredo Jacomino y Eduardo Luján. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Ya no vamos a pasar al de Estudio C. Una sorpresa. Televisión Martí, Radio Martí en cadena para presentar el programa En Debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Pendiente siempre, mantenga la sintonía con Radio Martí, los boletines y los noticieros en resumen. Y pasen muy buenas tardes.